Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo.
Sin mirar atrás, siempre me han de ver, y con Jesucristo la paso al 100, siempre agradecido con el rey.
Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos.
El yonke gritaba mis amigos.
Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez. Lalo Ripera y sus nuevas fuerzas.
He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado.
Lalo Ripera y sus nuevas fuerzas.
Tú eres eterno, Señor. Amor por mí es eterno, Señor.
Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz. Khaled Muñoz.
Como fuego que abraza.
Khaled Muñoz.
Tu razón me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción.
También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Heller.
Te llevo en cada momento, y aunque pase el tiempo,
con sus mejores éxitos.
Mi corazón, con tu perfecto amor, tan grande amor.
Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro del Imba, zona Pronav. En punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269. O llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras, Guacha Burger, Burger al Carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Ripera, Khaled Muñoz y Heller, juntos en Ciudad Juárez. ¡Te esperamos!
Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo Rompe las Cadenas, un programa que será de bendición a tu vida. Así que no te desconectes de Shekinah 95.1 FM. Aquí comenzamos.
Tú me hiciste hablar muy alto. Tú me hiciste salir de abajo. Tú me hiciste.
Muy buenos días en esta hermosa mañana de jueves 25 de abril. Aquí nos encontramos en la cabina, ya en los micrófonos de Radio Shekinah. Esperamos que estén ya conectados también a través de las redes sociales, del Facebook, de Instagram, de Roku, de Spotify. En todas las plataformas digitales, gracias al Señor, también ahí nos encontramos. Y enviamos un afectuoso saludo en esta hermosa mañana a todos nuestros seguidores, a todos nuestros radioescuchas, a toda persona que se encuentra conectada en este tiempo radial. Y les bendecimos y deseamos que tengan un día próspero, un día bendecido de parte de nuestro Dios. Principalmente aquí en Juárez estamos muy bendecidos con el clima, porque gracias al Señor tenemos una temperatura hermosa en este día, un sol radiante, y también sabemos que la misericordia de nuestro Dios es la que estrenamos cada mañana. Bueno, pues vamos a comenzar el programa enviando afectuosos saludos a las hermanas del grupo de oración que liderea a nuestra hermana Rosy García por allá en Denver, y las hermanitas que se encuentran en diferentes ciudades, en diferentes partes de México y de Estados Unidos que pertenecen a este grupo, pues les enviamos también afectuosos saludos, bendiciones desde Ciudad Juárez. También queremos bendecir la vida de los pastores Ortega de la congregación Nuevo Amanecer allá en El Paso, Texas. Ellos se encuentran muy cercanos allá al aeropuerto, en la calle Boeing. La hermana Paloma Ortega, ella tiene a bien enviarnos bendición de artículos de higiene para los presos, y bendecimos sus vidas en esta hermosa mañana. También enviamos saludos afectuosos a los pastores del Templo Renuevo, que son los pastores Vega. Ellos se encuentran ahí en El Paso, ahí por el rumbo del Sam's, Vista del Sol. Les enviamos afectuosos saludos también. Ellos también tienen a bien bendecir el Ministerio de Prisiones y siempre están orando por nosotros y nosotros por ellos. Les enviamos afectuosos saludos también a los pastores Durán, que ellos están por allá en Borger, Texas. La pastora, ella, aunque está en Estados Unidos, siempre está buscando la manera de bendecir los ministerios de los comedores de niños, y también tiene a bien bendecir el ministerio carcelario y enviando bendición para los niños de la prisión. Pues bueno, en esta mañana yo me siento muy contenta, muy bendecida, muy honrada, porque se encuentra con nosotros aquí un invitado muy especial, el pastor Julio Salas, mi profe. Él fue mi profe ahí en Antioquía. Como les he mencionado, yo soy antioquiense, y gracias al Señor porque hoy tuvo a bien venir con alumnos del instituto, y pues nos sentimos muy, muy bendecidos, muy honrados, y sé que vamos a tener un programa de mucha bendición. Y sin más preámbulo, pues le dejo el lugar, profe. Sea usted bienvenido, y ya sabe que todo el micrófono es suyo.
Gracias, hermana Manolita. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que escuchan esta emisión radial Chequina, y no solamente por el radio, ¿verdad?, sino también por las plataformas de los que nos encontramos en el internet. Hermanos, estamos aquí para anunciar, ¿verdad?, y dar promoción a nuestro Instituto Bíblico Antioquía, una sede, hermanos, o un instituto donde capacita hombres y mujeres para poder llevar el Evangelio del Señor, para poder predicar la palabra del Señor, y no solamente estudiar evangelismo. Hay muchas materias en las cuales nosotros podemos aprender: la homilética, la hermenéutica, pedagogía, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, menores, en fin, Daniel, Apocalipsis, muchas materias en las cuales nos pueden servir en el ministerio. Y para promocionarlo, pues estamos abriendo fecha. A partir del día 6 de mayo tendremos nuevas inscripciones, de aquí al 6 de mayo. Y hermanos, estarán abiertos ahí los lugares, la sede central, que viene siendo en la calle Ayuntamiento, ahí por donde está Carlos Amaya y Ayuntamiento. Ahí tenemos nuestro Instituto Bíblico Antioquía, la sede central. Y puede hablar a este número 656-309-0317. 656-309-0317. Pregunta ahí por el secretario Marvin Martínez y él le dará toda la información ahí en la sede central. Y tenemos otra sede, es en Suroriente, por la calle, ahí en Salvarcar, está por la calle Durango. Y ahí puede marcar al número 656-318-1368 con el hermano Isidoro Villela. También tenemos una sede, hermanos, en Canutillo, Texas. Allá estamos también para abrir inscripciones. El día 29 de abril es donde empezamos las clases en Canutillo, Texas. Y ahí se puede comunicar al 656-217-3501 con el hermano Héctor Durán. Ellos tres les pueden dar la mayor información acerca de lo que se necesita, los requisitos y los días que se van a estar iniciando clases en el Instituto Bíblico Antioquía. Y por ende, pues aquí estamos, hermanos, para agradecer al Señor. Y también están con nosotros dos alumnos de Instituto Bíblico Antioquía que participaron en la clase de evangelismo: nuestro hermano Hamler, nuestra hermana Rocío, Y pues ellos traen un mensaje, hermanos, un mensaje que va a llegar a su corazón, un mensaje que va a llegar a su vida. Así que dejamos el lugar a nuestros hermanos para que ellos puedan darnos esta palabra que creo que será de bendición para su vida.
Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que nos pueden escuchar. En esta hora nos toca compartir un tema que es muy importante para todos nosotros. Relativamente es un tema que aqueja a todas nuestras iglesias ahora en la actualidad, y no nomás en nuestra iglesia, sino al mundo en general, y es de nuestros jóvenes, porque la rebeldía de la adolescencia a los jóvenes ahora en la actualidad. Y encontramos un pasaje en la palabra de Dios, ahí en Eclesiastés capítulo 11 del versículo 9-10, y vamos a pasar al capítulo 2 y versículo 1 para concluir. Este mensaje es para todos los adolescentes y jóvenes, y los que no son adolescentes y jóvenes, tal vez les va a tocar un punto, dos puntos, ¿verdad? De la igual manera, de cómo poder tratar esta situación ahorita en la actualidad. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para poder leer la palabra de Dios y poder compartir este corto mensaje. Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres bueno, Padre, porque en esta hermosa tarde nos permites estar aquí en la radio, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor Jesucristo, para poder compartir tu consejo, Señor, sabiduría, Padre Celestial, que viene de lo alto, Señor. Usa mis labios, Señor, y que cada joven y que cada madre o padre que pueda escuchar este mensaje, Señor, pueda tener las herramientas necesarias, Señor, para poder, Señor Jesucristo, educar a nuestros jóvenes y a nuestras adolescentes, y saber por dónde, Señor, trabajar y en qué área, Señor, poder modificar, Señor Jesucristo. Así que nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que pueda tocar los corazones, Señor, hasta donde nos escuchen. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Empezamos a leer, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Qué grandes citas bíblicas, realmente. Y lo más sorprendente es quién la escribió. Para esto se dice que lo escribió el rey Salomón, una persona sabia, ¿verdad? Una persona que en su juventud gozó de todos los bienes, de todas las riquezas y un gran poder. Se cree también que fue un niño o un joven o un adolescente de cuna, ¿verdad? Sin necesidad de trabajar, sin necesidad de ir a la guerra, sin necesidad a lo mejor inclusive de una preparación como guerrero, pero sí creció en un hogar muy amado por su madre y por su padre. Y vemos el ejemplo en el rey Salomón, en el aspecto de cuando llega a esta edad, a la conclusión que llega acerca de los jóvenes. Entonces, este título, hermanos, lo hemos titulado: se es joven una sola vez. Y qué tan importante es este título, porque muchos de nosotros ya de grandes decimos: sí, mi juventud, desperdicié mi juventud, hacemos ese tipo de cuestionamientos en nuestras vidas, debería de haber aprovechado mi juventud, y nos hacemos muchas lamentaciones. Entonces, el rey Salomón tenía muy consciente y muy presente esta actitud. Y vamos a pasar en un punto número uno muy importante, que es: las pasiones dominan al joven. ¿Sabe que en la juventud las pasiones que nos pueden dominar puede ser la moda, puede ser las cosas que estamos viviendo en nuestra actualidad? Son los que mueven a los jóvenes a poder realizarse, a sentirse ser alguien en la vida. Y en esta área muchos de los jóvenes se pierden, se rebelan. Pero vamos a ver por qué. Aquí en la misma escritura nos, analizamos en el versículo 9, como lo estábamos leyendo, dice, alégrate joven en tu juventud, dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Empezando por la vista de nuestros jóvenes, sabe que la vista es demasiado importante. ¿Por qué? Porque si un joven ve a una dama y le gusta, empieza por los ojos, la atracción, ¿verdad? Después lo puede llevar a su mente y después a su corazón, y de ahí nace algo. Pero sinceramente la vista, ¿qué tan importante es en los jóvenes lo que vemos ahora en día? Todo lo que vemos en redes sociales nos abre a esos sentidos de las pasiones tan tremendo y tan influido ahora en la actualidad. Vemos temas como personas, tanto hombres como mujeres, reconocidos en redes sociales que hablan acerca de las mujeres que no se deben de dejar. Habla acerca de muchas cosas también de los varones que dicen, ¿sabes qué? Si la mujer quieres que la traten iguales, tienes que tratarla de la misma manera. Y se están atacando de una forma u otra, tanto que los hombres son machistas y que las mujeres están doblegadas todavía al dominio del hombre. Y todos estos temas afectan a nuestros jóvenes, porque nosotros le estamos dejando la educación a terceras personas en la cual no hay un fundamento bíblico. Y para ellos es lo más correcto. ¿Por qué? Porque nosotros como padres muchas de las veces no podemos corregir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. Entonces vemos que estas pasiones empiezan a dominar al joven por medio de su vista, de lo que ellos ven. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos atentos de lo que nuestros hijos ven? ¿Cada uno de nosotros está consciente qué es lo que ve nuestros hijos en las noches antes de acostarse? ¿En el transcurso del día? ¿En la escuela? ¿En la mañana que se levanta? Esa es una pregunta para los padres. Ahora, culminando en el corazón del joven, estas pasiones vienen siendo un reflejo de lo que están viendo, de lo que están escuchando, de quienes se están juntando. Porque en el corazón, hermano, se junta cada vez estas pasiones y se inclina más a lo que han estado viendo, y para ellos es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se germina muchas de las veces al pecado. ¿A qué pecado, por ejemplo? Cuando ellos codician a una mujer con su vista, en su mente ya lo están maquinando tal vez estando acostados en la noche. Y nosotros como padres muchas veces no nos damos cuenta. Pero el corazón dice que es muy engañoso. Y el joven no tiene la capacidad todavía para poder comprender las magnitudes, la anchura y la profundidad de lo que tenemos cada quien en nuestros corazones. Y me llama la atención un párrafo que dice nuestro hermano Charles Spurgeon. Dice, jóvenes, ustedes necesitan orar porque sus pasiones son más fuertes y su sabiduría es pequeña. ¿Cuán gran razón tiene este gran personaje conocido como el príncipe de los predicadores? Porque la sabiduría se va moldeando poco a poco. Esta sabiduría se adquiere por medio de los conocimientos estudiados, tal vez secularmente, pero la sabiduría de la que estamos hablando ahorita proviene de lo alto. Y esa sabiduría no tiene ninguna competencia con lo terrenal, créamelo, porque dice que vino a avergonzar al más sabio de esta tierra. La sabiduría celestial es la más importante y es tal vez la que estamos ignorando más ahora en nuestra actualidad. Pero también me llama la atención este punto donde termina el versículo 9 y donde nos explica que el joven con su vista lo dominan sus pasiones y termina germinando el pecado a lo mejor en su corazón, ¿verdad? Pero dice, sobre todas estas cosas traerá Dios juicio. O sea, te dice, joven, te dice el rey Salomón, puedes hacer lo que quieras, alégrate en estos días, porque es de alegría, es de fiestas, es todo lo que tú quieras hacer, hazlo. Dice, pero ten conciencia y quiero que lo traigas a la mente, que todo esto lo que tú hagas va a haber un juicio de Dios y te lo va a traer a memoria. Teniendo esto en mente el joven, estoy 100% seguro que traerá o atraerá menos que las pasiones que lo puedan dominar. Tenemos otro punto muy importante y no menos importante, que es el mal que acongoja a nuestros jóvenes. ¿Qué es el mal que puede acongojar a los adolescentes o a los jóvenes? Nos dice la palabra en el versículo 10 que es el enojo. ¿Cuántos adolescentes ahora no le gritan a sus padres? ¿Cuántos de los adolescentes y jóvenes ahora no se rebelan con sus pastores, con sus líderes, inclusive con sus padres diciéndoles, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano, yo voy porque tú me llevas, ¿sabes qué? Déjame vivir mi vida. Inclusive al pastor le refiere muchas dudas diciéndole, ¿sabes qué, pastor? Yo realmente estoy aquí por mis padres, pero yo no soy salvo, yo no he hecho la confesión de fe. Hay un mal que realmente, y este enojo se debe a algo muy importante, porque podríamos entender, hermanos, qué es lo que significa adolescencia. Adolescencia en el latín deriva de la palabra adolecer. Entonces, el concepto de adolescente es adolecer, que es crecer a pesar de todo con dificultades. Es la edad perfecta donde el padre, el pastor y el líder tienen que enfocar todas sus fuerzas, su vista, hasta esos jóvenes, para que en un futuro ellos puedan llevar una vida agradable a Dios. Entonces, si sabemos que los adolescentes, hermanos, crecen con dificultades y con pesar y con dolores, tengamos en cuenta también que ellos necesitan cada vez el amor de Jesucristo en sus corazones. Como tercer punto, vamos a tratar una realidad de la cual no podemos huir. ¿Sabe que hay realidades de las cuales nosotros no podemos huir? Nos dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, dice, son vanidad. En el versículo 10 del capítulo 11 de Eclesiastés. Una realidad de la cual nosotros no podemos huir es de que somos jóvenes ahorita. Y el joven, ¿a dónde va a huir? ¿El joven a dónde va a ir ahorita? ¿Dónde está parado el joven ahorita en tu iglesia? ¿Dónde está parado ahorita el joven en la escuela? ¿Dónde está parado realmente el joven hoy en la actualidad? Si nos ponemos a pensar esta pregunta, tal vez nosotros podríamos decir, realmente no conoce a mi hijo, realmente no conozco a los jóvenes, qué es lo que están pasando. Sabe que nuestra fuerza y nuestra vitalidad un día desaparecerán. No siempre vamos a ser jóvenes. Por eso el título de esta palabra se dice, se es joven una sola vez. Teniendo esto en mente, se es joven solamente una vez. Muchos dicen lo contrario en el mundo. Se podría decir en lo secular, se dice, vive tu vida. Porque solamente tienes una sola vida y tienes una sola oportunidad. Y gózala, no importa lo que pase. Después cobras la factura, pero va a valer la pena. Yo te quiero decir, joven, que no es cierto. Yo te quiero decir que esa realidad no es real. Es una realidad de la cual nosotros no podemos huir. Que ahorita somos jóvenes y más adelante, si es que llegas a una edad avanzada. Pero muchos que han tomado malas decisiones por esta conducta, ahorita no tienen un pie. Ahorita no tienen un ojo, ahorita no tienen una mano. Y vamos a hablar de cosas aún peores. Tal vez por las decisiones o las pésimas decisiones, por no ser guiados o por ser rebeldes y por esta dolez de espíritu, están en prisiones pagando una condena de 30, 50, 30, 10, 15 años. Qué triste es ver a los jóvenes en una prisión siendo hijos de pastores, siendo hijos de predicadores, siendo hijos de evangelistas, siendo hijos de misioneros en una cárcel. Y tú los encuentras en una prisión y tú les preguntas, ¿qué es lo que pasó? Es que mi padre me descuidó, es que él prefirió la iglesia, es que sabes que él visitaba a todos y menos me ponía atención a mí. Yo quiero que tú, joven, en esta hermosa tarde que me escuchas, dice, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, es que ellos no tienen mi ritmo, es que ellos no están a la moda, es que ellos no saben lo que está pasando ahorita en el mundo actual. Es una de las realidades que ahorita el joven está viviendo. Pero déjame decirte que estas decisiones, muchos las están pagando muy caro en una prisión, jóvenes de 18 años que están entrando en prisiones con condenas arriba de 20 años por esa mala decisión. y solamente seas joven una sola vez. Puedes pasar toda tu juventud en una prisión y al salir puedes estar diciendo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pasé 15 años de mi vida perdidos. 15 años de mi vida, de mi juventud, sin poderla vivir, sin poder tener las fuerzas y la sabiduría y la retención para poder alabar a Dios con todas mis fuerzas. Pero va a ser demasiado tarde, porque un juez te va a juzgar por tus acciones que has tomado. Por eso nuestra fuerza y nuestra vitalidad un día desaparecerán. ¿En dónde? No lo sabemos. Y yendo un poco más lejos todavía, ¿cuántos jóvenes ahorita no están en un panteón siendo velados por malas decisiones? ¿Cuántos jóvenes no han sido muertos ahorita por esas malas decisiones? Porque no conocen un límite de la cual nos habla la Sagrada Escritura. Y el Proverbios dice, teme a Dios y apártate del mal. Qué bueno es esta reflexión, porque el temer, muchas de las veces nosotros consideramos que el miedo es malo, y muchas de las veces no es tan malo, porque ese temor nos aparta de las cosas que realmente nos es difícil de nosotros poder alejarnos. Y es una pauta donde nosotros podemos decir y poder pensar, lo que estoy haciendo me podrá traer consecuencias graves en un futuro. Debemos considerar también cómo queremos pasar nuestra eternidad. ¿Sabe que en el versículo 12 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento? Debemos considerar cómo queremos pasar nuestra eternidad. O sea, el joven piensa solamente en lo que está viviendo en el momento y tal vez se ve en 10, 15 años con carros, con trocas nuevas, con siendo empresario, generando dinero, retirándose a los 40 años, viviendo una vida plena. Es lo que la mayoría de los jóvenes ahora quiere. Vestir bien, tener buenos hogares, tener buenas casas, tener una muy buena esposa, buenos hijos, no carecer de dinero. Claro, esa es la mayoría del pensamiento, pero nosotros no pensamos en la eternidad, no pasamos qué es lo que va a pasar después de la muerte. Sabemos que todas estas cosas son pasajeras, ¿verdad? Lo dijo el mismo Salomón, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, dice. Entonces, si nos está diciendo la persona más rica en su tiempo, la persona más sabia en su tiempo, y está diciendo, ¿saben qué, jóvenes? Yo tuve esas pasiones. ¿Saben qué, jóvenes? Yo estuve en ese mundo. Me vestí de lo mejor, tuve el mejor dinero, tuve todas las mujeres y todos los placeres en el cual yo me pude gozar, vinos y todo lo que quise hacer que se me vino a la mano, lo hice. Pero ciertamente pasó el tiempo y dije, eso no me sirvió de nada porque todo eso fue vanidad. Y nos da el claro ejemplo de decir esta pregunta, ¿dónde quiero pasar mi eternidad? Llegó un momento en que el rey Salomón dijo y se plantó y dijo, ¿qué fue lo que hice? Todo eso lo que viví fue vanidad, porque ni todo el oro, ni todas las mujeres, ni todo el placer llenó mi alma, llenó mi cuerpo, llenó mi vacío que quería llenar. Fue un error lo que hice, es lo que dice en Eclesiastés. Y quiero decirte hoy, joven, en esta tarde, que no es tarde. Sé que te sientes atacado por tus padres, sé que sientes que estás como en una prisión, y has de decir, prefiero estar en una prisión que estar en la casa, porque tú no conoces la casa de mis padres, porque es peor que una prisión. Me exigen estar a cierta hora, me obligan a levantarme temprano a la escuela dominical, me obligan a ir a la oración, me obligan a hacer esto, me obligan a lo otro. ¿Sabes qué, joven? Es un proceso en el cual tienes que ser un joven valiente. Y si eres un hombre o una mujer, tomar tus propias decisiones, pero basadas en Dios. Así como el rey Salomón dijo que se había equivocado, tenemos este gran ejemplo vivido por él a nosotros hoy en día, y poder tener una consideración y poder pensar qué es lo que está pasando. Y voy a concluir La vida se desvanece delante de nuestros ojos y todas las riquezas. Y todo lo que está en nuestro corazón, el deseo de hacer, de tener, no encontró el placer. El rey Salomón. De igual manera pasa con nuestros jóvenes hoy en día y tenemos el mejor consejo y el vivo testimonio de Salomón para nuestros jóvenes hoy en día. Y no es anticuado y no es pasado, créemelo, porque los años pasan, los décadas pasan, los siglos pasan y sigue la misma problemática con nuestros jóvenes. O sea que no es ambiguo, créeme lo que te digo, no es ambiguo y no va a pasar de moda. Dice alguien, el que no conoce la historia está condenado a volverla a vivir. Te invito a que escudriñe las escrituras y ahí vas a obtener el mejor consejo, la mejor salida para tu vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Así le dejo el lugar a mi compañera Rocío.
Dios les bendiga, hermanos, pues es un gusto estar aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios a través de mi hermano Hamble. Es que qué importante, ¿verdad? Es el hecho de que nosotros podamos tomar unas decisiones adecuadas, ¿verdad? Unas decisiones que nos lleven a las cosas correctas, como decía ahorita mi hermano, dice, hablando de malas decisiones y sobre todo que al final de nuestros días tenemos que dar cuenta de Dios, tenemos que dar cuenta ante Dios de todo lo que hacemos. Es bien importante eso, ¿por qué? Porque como decía ahorita mi hermano, por nuestras malas decisiones hay personas que ahorita están en la cárcel, hay personas que ahorita están sin algún miembro de su cuerpo. Pero hay algo peor todavía, hay personas que están en el panteón. ¿Por qué? Por tomar una mala decisión, porque no fueron encaminados, porque no fueron guiados a donde debería de ir. Entonces, hablando ahorita del tema, mi hermano, cabe mencionar también el tema del suicidio. El suicidio, según definido por la Organización Mundial de la Salud, es el acto deliberado de quitarse la vida. La mayoría de las personas que están en riesgo de un suicidio son los adolescentes, son los más vulnerables. ¿Por qué? Como decía ahorita mi hermano, son adolescentes que están siendo educados por las redes sociales, son adolescentes que no han sido encaminados por sus padres a seguir los buenos pasos. Entonces, hay que poner mucha atención a todo esto. ¿Qué es lo que está provocando a nuestros jóvenes? Que busquen la puerta fácil, que busquen la puerta fácil del suicidio. Dice que entre los más comunes son problemas familiares, graves situaciones de violencia o agresividad, abuso sexual, problemas en la escuela, relaciones malas, tóxicas, ¿verdad? Como se usa actualmente, ¿verdad? El bullying escolar también está provocando que nuestros adolescentes se vayan por la puerta fácil. Todos estos factores son factores de riesgo y son... Es ese foco rojo que se nos está prendiendo a los padres y que muchas veces nosotros pasamos por inadvertido, ¿verdad? Decía ahorita mi hermano algo bien importante. ¿Sabes qué hace tu hijo antes de irse a dormir? ¿Sabes qué es lo que ve tu hijo antes de irse a dormir? No lo sabemos. Pero yo te invito que en esta hora pongas un poquito más atención a tus adolescentes. Ellos están gritando por tu ayuda. Fíjate bien, nos habla de acerca de algunos síntomas que tenemos que poner especial interés si nosotros tenemos un adolescente en casa. Dice, algunos de estos síntomas son el desgano, el desinterés, la tristeza, la soledad. Están asociados a una depresión. Tenemos que estar bien atentos cuando tenemos nuestros adolescentes en casa, que no estén ellos pensando que están solos. Tenemos que darles ese tiempo, un tiempo de calidad. Yo sé que ahorita, como es el tiempo, toda la gente trabaja, es un tiempo acelerado en el que tenemos que trabajar para comer, pero nuestros adolescentes merecen tiempo, nuestros adolescentes merecen que nosotros estemos ahí para ellos, merecen que les pongamos atención. No solamente los adolescentes están pasando por este tipo de situaciones, también hay un alto índice de suicidio en los jóvenes, en los adultos, pero precisamente pasa esto, ¿por qué? Porque necesitan atención, porque se sienten solos. La mayoría de las personas que intenta suicidarse es ambivalente, no busca la muerte, busca entonces quitar el sufrimiento por el que ellos están pasando. Ellos no tienen en cuenta
que al momento de suicidarse no van a acabar con su sufrimiento. Viene un sufrimiento más grande por el que están pasando, y eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Cuando una persona se siente triste, se siente desesperada, el hecho de que se quite la vida no va a acabar con su sufrimiento. Déjame decirte, amigo, tú que estás sufriendo, tú que estás pasando por problemas, que te sientes solo, que te sientes desesperado, que buscas una puerta fácil, el suicidio no es la solución. No vas a dejar de sufrir. No vas a ir a una eternidad en donde todo va a ser más fácil, para nada. Vas a una eternidad condenada al sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque la única forma de vivir plenamente y feliz sin sufrimiento es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Necesitamos a Cristo para que Él rescate nuestra vida de ese sufrimiento y de ese dolor por el cual estamos pasando. Esta invitación es para usted que se siente desesperada, que está sufriendo. Los estamos invitando a que no tomen una decisión apresurada, una decisión fácil. Busque oportunidad de conocer a Dios, busque la oportunidad de que Dios pueda salvar su vida. El mismo Jesús dijo en su palabra, Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Les dijo, sí, Señor, he creído. Si nosotros creemos que hay alguien que nos puede rescatar de este sufrimiento del que estamos pasando, es el Señor Jesús. Y con esto no quiero decirles que nuestros problemas se van a acabar. Al contrario, ¿verdad? A lo mejor van a seguir ahí, pero vamos a tener un respaldo. El Señor siempre va a estar ahí con nosotros recordándonos que Él nos ama, que Él nos cuida y que Él está siempre por encima de todo. Entonces, el hecho de venir a sus pies nos da la certeza y nos da la tranquilidad que podemos tener una vida confiada, plena y feliz, ¿por qué no? Claro que sí. La palabra de Dios nos dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, yo los haré descansar. El Señor Jesús lo prometió, Él nos hará descansar. Y como les decía ahorita, mi intención no es engañarte y decirte que no vas a tener problemas, que cuando vienes a Jesús todos tus problemas van a desaparecer, claro que no. Mi intención es decirte que hay un hombre que dio la vida por ti, que murió en una cruz y que resucitó, y Él te puede dar salvación. Él te va a dar esa vida llena de paz que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. La mejor decisión que puedes tomar en tu vida es aceptar a Cristo como tu Salvador. Recuerda que nosotros vamos a dar cuentas de todos nuestros actos. No, aquí no hay con que, es que yo no sabía, es que esto, lo otro. No, no tenemos justificación. Vamos a dar cuenta de todos nuestros actos. Tenemos libertad de hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, va a llegar el momento en el que tú vas a tener que dar cuentas de todo lo que hiciste. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que más de 8,000 personas se suicidan cada año, lo que representa una tasa estimada de 11.4 muertes por cada 100 habitantes. Las muertes por voluntad propia representan la segunda causa de fallecimientos entre jóvenes entre 15 y 29 años, después de los accidentes de tránsito. Pero ¿sabes qué, amigo? En esta hora yo te digo, tú puedes cambiar esas cifras. Tú puedes tomar una buena decisión y en vez de salir por la puerta fácil, tú tienes la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador. Él te ama, Cristo te está esperando. Él es la puerta que tú necesitas abrir para tener esa libertad de vivir con un propósito. A lo mejor ahorita nuestros adolescentes no saben cuál es el propósito en la vida y saben que es cierto. ¿Por qué? Porque los están educando en las redes sociales, como les había comentado ahorita. Pero nosotros como adultos, como padres responsables, tenemos que llevar a nuestros hijos por el buen camino. Nosotros somos los que debemos llevar a esos jóvenes que no han encontrado sentido a sus vidas a los pies de Cristo. Yo en esta hora te invito a que si tú estás batallando con tu hijo adolescente, con tu hijo joven, busques un lugar en el que te puedan ayudar a enseñar a tus hijos a tomar buenas decisiones en el camino de Dios. El camino de Dios es la mejor solución para la depresión, es la mejor solución para cualquier tipo de problema por el que tú estés pasando. Únicamente Dios te va a quitar esa carga que estás cargando, que llevas en tu cuerpo, que llevas en tu mente, que llevas en tu corazón. Cristo es el único que te puede liberar, porque es el único que salva. Entonces, hermanos, esta mañana pues yo los invito a que tomen buenas decisiones, y la mejor de ellas es buscar una persona o buscar la ayuda de Dios, alguien que te pueda encaminar y guiar por donde Dios necesita que tú camines, por el camino que Él te abrió, por el camino que Él te puso. Cristo murió por nosotros para hacer el camino que nos lleve al Padre y tomar las mejores decisiones. Entonces, pues, ese sería nuestros consejos que estuvimos dando el día de hoy. Buscar personas que te enseñen el camino, que te ayuden a guiarte, que estén contigo, pero sobre todo, ahí con tus hijos adolescentes, ayúdalos. Papás, ayuden a sus hijos, no los dejen solos, no sean una cifra más de estas muertes adolescentes. No queremos más adolescentes muertos, no queremos más adolescentes que se estén quitando la vida. Enséñenles que la vida tiene valor, y tiene valor porque Cristo pagó por ella. Amén.
Hermosos consejos de Salomón en labios de nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos Rocío, nuestro hermano Hamler, y pues consejos que vienen en la palabra del Señor. Y esto es lo que nosotros aprendemos en el Instituto Bíblico Antioquia, es dar buenos consejos, es poder llevar, administrar no solamente a la persona, sino también ministrar su vida. Si está pasando por alguna situación difícil, adversa, los jóvenes hoy en día que han hecho hasta destrozos por un simple aparato electrónico, que ellos puedan reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Yo, antes de entregar el lugar a nuestra hermana Manola, quisiera hacer una oración por cada uno de estos jóvenes, cada una de estas personas que han escuchado estos medios. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, estamos delante de tu divina presencia, Señor, dándote gracias por este consejo, esta palabra, Señor, que ha sido expuesta por mis hermanos. Padre, creo, Dios, que tú has hablado a las vidas, Señor, de los adolescentes, de los jóvenes, aún de las mismas familias, Padre, Señor, hermanos, que podemos, Señor, cambiar el rumbo, Señor, de nuestra vida, de nuestra situación, y que sobre todo, Padre, podamos conocer, Señor, tu perfecta voluntad, que tu perfecta voluntad es agradable y es perfecta. Si hay un hombre, una mujer, Señor, un adolescente, un joven que está dispuesto a entregar su vida en este día, solamente, Señor, las palabras que tú recibes, Señor, es perdón. Señor, las palabras que tú recibes, Padre, es, Señor, cambiar el rumbo de sus vidas y vivir una vida nueva. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dejo el lugar a nuestra hermana Manola.
Gloria a Dios. Bueno, pues estamos de lujo. Ahora sí. Me siento muy bendecida y muy honrada, y yo sé que las personas que están conectadas aquí por los comentarios que he podido observar a través de la página de Shekina y en la página propia, muy buen tema. Nosotros comenzamos la semana pasada con cristianismo juvenil, y muy buen tema el que se está tocando el día de hoy también. ¿Por qué? Porque tenemos que tener también nuestro enfoque en la juventud. En la juventud, porque sabemos que pues ellos son la iglesia también, parte de la iglesia, son la iglesia del mañana. Y tristemente, como decía nuestro hermano, muchos de esos jóvenes se encuentran dentro de prisión. Hay un área en la cual los tienen catalogados como los más tremendos del penal, y tristemente en esa área yo he encontrado 7 hijos de pastores ahí dentro. Entonces, las situaciones pueden ser variadas, y lo que ellos expresen pueden ser muchos motivos, pero una sola realidad: se alejaron de los caminos de Dios, tomaron una mala decisión. Entonces ahí no se trata de encontrar culpables, ni qué hicieron ni qué no hicieron, es el hecho real de lo que está sucediendo. Se apartaron de los caminos del Señor, se apartaron del consejo que desde niños aprendieron, y pues tomaron una mala decisión. afortunadamente tienen vida, porque no solamente en esa área, también los tenemos en diferentes. Ahorita tenemos el caso de un joven que apenas tiene 3 semanas, ¿verdad, hermano?, que llegó, y es hijo de una persona muy reconocida aquí en Juárez, también pastor. Y ayer lo vimos, que andaba haciendo talacha y que andaba en una condición en la que, pues nosotros hemos dado el consejo a la familia, córtenle el chorro, no le den dinero, manténganlo ahorita, que él viva su proceso, que él sepa la tierra que está pisando, que él se dé cuenta a dónde lo llevaron sus malas decisiones y sus malas acciones aquí afuera. Entonces, si queremos que el joven se reconvenga con Dios, si queremos que el joven reconozca que se ha equivocado, a veces tenemos que obrar con un corazón un poquito duro. ¿Por qué? Porque los amamos, porque no queremos que se pierdan, queremos que se reconvengan con Cristo y que vivan una vida plena, pero en el Señor, no como el mundo se las ofrece, porque sabemos que el mundo ofrece todo, pero la factura, cuando la cobra, sale muy caro. Entonces, pues estamos tocando este tema, y yo quiero aquí añadir ahí una cita bíblica en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, se me hace muy importante mencionarla, como Pablo le escribió a Timoteo en esta carta, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y se me hace algo bien importante, como nosotros en las congregaciones no debemos de tener tampoco a los jóvenes así como que en un lado, sin tomarlos en cuenta, o tener en poco aún el consejo que a veces ellos quieren dar, o las aportaciones que ellos puedan dar, porque también a ellos Dios los usa, también Dios tiene propósitos poderosos en sus vidas, y también ellos pueden ser ejemplo aún de muchos adultos, porque a veces hay adultos dentro de la iglesia caminando como niños y de una manera necia, batallando para aprender, y sin embargo hay jóvenes que destacan, que traen ellos ya sus talentos y todo muy bien definido, y sobre todo que se meten con el Señor. Entonces tenemos nosotros también como adultos el tener esa paciencia, ese amor y ese deseo de poder nosotros dejar un legado en esos jóvenes, que ellos son la iglesia del mañana. Y bueno, pues hablando de un Timoteo aquí, nuestro hermano Rayo, él colabora en el Ministerio Carcelario y ha estado con nosotros aquí en el programa. Yo le quiero dejar a ellos unos minutitos antes de que nos vayamos.
Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan. Y pues ahí andamos también sirviendo, la gloria es de Dios. Él aquí nos tiene y pues bueno. Sí, un tema importante, los jóvenes. Muchas veces vemos que tienen problemas y pues lo único que decimos, ya se les pasará, está chavo. Pero tristemente, pues son problemas que algunas veces no, si no los tomamos en cuenta, pues no van a pasar. Todo esto pues viene a mi memoria cuando yo pues era joven, ¿verdad? Bueno, era más joven, seguimos estando jóvenes, pero cuando era más joven, yo me entregué al Señor allá por los 24, 25 años. Hoy digo, Señor, me hubiera entregado antes, porque me hubiera evitado muchas lágrimas, muchos procesos terribles. Yo no nací en cuna cristiana, ¿verdad? Yo no sabía de Cristo. Lo único que yo entendía de Dios era una cruz que miraba ahí colgada, y pues para mí ya eso era toda la religión. Entonces, como un joven que creció sin Cristo, como un joven que creció sin una figura que le hablara de la moral, de la ética de Dios, pues bueno, para mí irme de fiesta, irme al alcohol, al baile, pues a mí era lo normal. Yo miraba que todo el mundo lo hacía, todo el mundo se divertía, entre paréntesis, pues bueno, yo también lo quise hacer. Yo dije, pues ¿qué tiene de malo? Una cervecita, dos, pero pues tristemente no nomás era una o dos. Era modo pues de terminar en una banqueta. Entonces, para mí eso era la felicidad, para mí eso era la vida, como hoy muchos jóvenes dicen, disfruta la vida. Pero realmente, ahora que estoy en esos lados del camino, yo volteo a ver a esos tiempos y me doy cuenta que no, realmente eso no es vida, eso es desperdiciar la vida, realmente eso no es felicidad, realmente estando en ese tipo de ambiente, realmente me doy cuenta que no fui feliz. Yo en esos años, en los 20, 22,
pues a mí llegó una enfermedad llamada ansiedad. Yo la padecí en ese tiempo. Era una enfermedad, la ansiedad pues acabó con mi vida, pues. Y yo trataba de ahogar esa tristeza, ese vacío. Yo trataba de ahogarlo con alcohol, trataba de olvidar todo eso con fiesta, con lo que era. Pero realmente le digo a los jóvenes que nos están escuchando, realmente el alcohol, la fiesta no soluciona nada. Yo aparentemente llevaba una vida feliz, aparentemente tenía muchos amigos, aparentemente todo era felicidad, pero realmente cuando llegaba a mi casa era simplemente a tirarme a la cama y llorar y llorar y llorar, porque aquella tristeza, aquel vacío que yo tenía en mi interior no lo podía llenar con nada. Por más que me reía, por más que chistes que contara, por más cosas que hacía ahí en la fiesta, realmente ese vacío, esa tristeza, no podía llenarlo con nada. Realmente no había algo. Y ese síntoma de persecución que te provoca la ansiedad, ese síntoma de persecución, pues, poco a poco era más grande, más grande, más grande, hasta que llegó un momento que me salí de la escuela. Abandoné la universidad, abandoné el trabajo, me encerré en mi habitación. Yo ya no quería saber nada, nada de la vida, no quería saber nada. Yo pensé que pues ya en mi vida ya había terminado, pensé que estaba volviéndome loco, porque eso es una vida sin Cristo Jesús. Una vida sin Cristo es una vida vacía. Es una vida que no hay contentamiento ni con el más rico manjar. Quiero ir a la palabra. Ir a la palabra en Isaías 29:8. Vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios. Te invito a que me acompañe, mi hermano. Isaías 29:8. Fíjese nomás. Ya la Biblia, desde hace miles de años atrás, hablándonos de este tipo de cosas. Y nos dice: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe y se sacía, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sion. Así será a todos aquellos que se oponen contra el Dios Todopoderoso. Para todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, la vida son puros sueños. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y voy a tener un gran trabajo, y voy a estudiar esta gran carrera, y voy a ganar mucho dinero. Pero cuando uno realmente está sin Cristo, como lo estuve yo en ese momento, todo eran puros sueños nada más. Todo eran sueños, y sueños, y sueños, y vanidades, como bien se leía ahorita por parte de mis hermanos, pura vanidad. Pero realmente lo que yo necesitaba era la paz, la tranquilidad que solamente Dios da. Porque por más que yo buscaba aquí y allá, esa paz y esa tranquilidad no podía llegar. Así es una vida sin Cristo, una vida vacía, una vida que no hay colores, todo se ve gris. Yo recuerdo cuando no tenía a Jesús y realmente digo, qué miserable era. ¿Por qué no escuché desde a tiempo atrás cuando los hermanos iban y me hablaban de este Cristo que cambiaba? Al contrario, para mí seguir a Cristo era de ancianos. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Salirme de la fiesta, salirme de la pachanga, para irme a encerrar con un grupo de gente mayor. Yo no lo miraba, para mí eso no era opción. Para mí seguir a Jesús era gente de que ya había disfrutado la vida. Y lo que yo decía, pues como ustedes ya han disfrutado la vida, entonces ahora sí muy religiosos, no, déjenme a mí que viva, déjenme que me equivoque. Qué tremendo nomás, cómo me tenía el enemigo cauterizado. Yo decía, déjenme vivir, ya después pues sigo ese Dios que me predican. Y ahorita digo, qué vergüenza con mi Padre Dios en ese tiempo, qué habría dicho en ese momento, santo Dios. Pero pues bueno, la ansiedad llegó, acabó con todo, y ahí es donde me di cuenta. Pues dije, Señor, ahora sí. Bueno, ni siquiera lo mencionaba, dije, para mí ya no mostraba la locura. Aparentemente era feliz en ese momento, pero no. Y como les digo, para mí, tristemente, lo digo con tristeza, joven, a ti que me escuchas, que te estás haciendo miles de preguntas, que estás, a lo mejor estás considerando a Jesús, a lo mejor no, te han hablado. Yo les puedo decir que para mí, tristemente, para vergüenza mía, la última opción a seguir fue Jesús. Para mí la última opción fue Cristo. Y yo digo, si lo hubiese seguido antes, cuántas lágrimas me hubiese ahorrado, cuánto lloro, cuánto sufrir, cuánto proceso me hubiese ahorrado. Ya cuando la ansiedad me estaba ahorcando, ya cuando la ansiedad me tenía acabado por completo, dije, bueno, voy a seguir, llegaron unos hermanos repartiendo papelitos, folletos, invitando a un servicio evangelístico. Y yo recuerdo que ese día estaba ahí todo, pues, tirado a la vida, como dice mi madre, ahí sin ganas, sin una meta a seguir. Dije, bueno, pues voy a ese culto a distraerme, chance, y allí pues encuentre un poquito de distracción. Y yo recuerdo que ese día me levanté, me bañé y acudí a esa iglesia. Y realmente allí, al momento de escuchar las alabanzas, al momento de que oraron por mí, al momento de escuchar palabra de Dios, no entendía mucho lo que decían, pero realmente allí, después de tantos años, yo comencé a tener paz y tranquilidad. Esto fue como en los 24, 25 años, en donde yo dije, no, realmente hay un Dios vivo, hay un Dios de poder. Y cuando oraban por mí, escuchaba alabanzas, cuando menos lo pensaba, ya estaba levantando mis manos. Y dije, Señor, pues tú eres el único que me ha dado paz, tranquilidad, me quedo contigo. Y hasta la fecha, aquí estamos, mi hermano joven, tú que nos escuchas. Cristo no es nomás para la gente mayor. Cristo es para todo mundo, para joven, ancianos, todo. Y hoy más que nada te digo ese consejo: sigue a Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y así queremos obtener la salvación, tenemos que estar presente con Él, caminar con Él, y en verdad seguirlo trae mucha bendición, trae mucha paz, trae mucha tranquilidad. Hoy en día, por nada el mundo vuelvo atrás. Hoy en día paso por las fiestas, escucho la fiesta, veo el desorden, y todo eso no me llama la atención. No me llena, ya lo experimenté. Y la fiesta, el alcohol, no llena ese vacío que solamente Cristo lo da. Quiero ir a Juan. Juan 14. Juan 14, 27, nos dice la Santa Escritura, dice, la paz les dejo, nos dice Jesús, la paz les dejo y mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy, y no es como el mundo la da. En este mundo hay dos tipos de paz: la paz de Cristo y la paz que ofrece el mundo. La paz que ofrece el mundo es de échale ganas, tú puedes, ya se te pasará. Es una paz humanista, pero esa paz no te prepara para partir de este mundo. Esa tranquilidad que ofrece el mundo no te prepara para despedirte de un ser querido. En cambio, la paz que Cristo da es la paz verdadera, la paz genuina, la paz que te prepara para despedirte de este mundo, porque sabes a dónde vas, joven. Vas con tu Creador. La paz de este mundo, la paz de Jesús, sí nos prepara para despedirnos de un ser querido. También, estar en los caminos de Cristo, estar en los caminos del Señor, es un mundo de bendiciones. Seguir a Jesús es lo mejor que me ha pasado. Seguir a Jesús es un mundo de bendiciones. Vamos a Salmos. Salmos 1, del 1 al 6. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malvados, que no se juntó con malvados, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Dios se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Dice, aquel será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dicen, pero no así con los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se erguirán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. Una vida sin Cristo es autodestructiva. Tarde o temprano terminará en un mal lugar. Pero solamente aquel que camina acompañado del Maestro Jesús prosperará en todo lo que él haga. Y llegarán problemas y llegarán juicios porque son justos y necesarios. Pero de todos ellos saldremos victoriosos porque Cristo está con nosotros. Dios le bendiga, querido hermano, querida hermana.
Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Algo que quiera agregar, Pastor Julio?
No, pues agradecidos con el Señor, a ver, por estar en este lugar. Y nuevamente, pues recomendarles, ¿verdad?, que ahí está el Instituto Bíblico Antioquía. Si usted quisiera añadirse a estas filas, los estaremos esperando el día
6 de mayo.
Estaremos ahí para iniciar nuevamente clases ya en la sede central, ahí por la calle Ayuntamiento y Carlos Amaya, en Sur Oriente, en la colonia Salvarcar. Y en Canutillo estaremos iniciando clases el día 29 de abril. Hermana Manola, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias a nuestro hermano Hambler, nuestra hermana Rocío, que estuvieron dispuestos para traer el mensaje del Señor. Y gracias por mi hermano también, Rayo, que pues dio su testimonio. Amén. De lo que Dios cambia. Me identifiqué mucho con él porque es cierto, a la edad de 22, 23 años, uno se siente cansado de vivir. Uno cree que ya vivió todo, pero cuando conocí a Cristo empezó una nueva vida. Y tengo ya 52 años, más de 28 años sirviendo al Señor, y hasta ahorita no me he cansado de servir a nuestro Dios. Muchas gracias, hermana Manuela.
Amén, gloria a Dios. Pues estamos muy bendecidos, muy contentos de que estén aquí con nosotros. Han sido muchos los mensajes que entraron, muchas las personas que también quisieron hacer una llamada, pero estamos en cabina. Aún así, pues tienen los números de cabina, es 656-411-4362. Hay una hermanita que está atendiendo ahí las llamadas. Y pues nos pueden buscar también a través de Facebook en el Messenger, ahí pueden enviar también su mensaje. Por aquí una hermanita estaba pidiendo oración por su hija de 15 años. Muchas personas de las que nos escuchan, de las que se conectaron y aún las que no se pudieron contactar con nosotros, pero que están escuchando, sé que se han identificado porque en su casa tienen jóvenes, ya sea hijos o nietos, pero siempre en los hogares hay jóvenes. Hay jóvenes con situaciones difíciles, hay jóvenes con carácter difícil, con situaciones que ahorita a través de las redes sociales se conectan y hacen amistades que realmente no todas las personas son buenas. Y muchas veces hay quienes se identifican como joven y resulta que son ancianos o son hombres ya maduros que buscan otro tipo de relación con las jovencitas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes, tenemos que estar, sobre todo, yo le invito a esas madres a perseverar en la oración, porque quizá físicamente nuestros hijos no están cercanos a nosotros, como es en el caso mío, que todos mis hijos viven en Estados Unidos y yo estoy aquí, pero sin embargo yo les digo a mi hijo el mayor, cuando hablo con él, yo bombardeo los cielos a través de la oración, porque no estoy físicamente, pero Dios está a cargo de sus vidas. Entonces, esa es la recomendación, amada persona que está escuchando el programa, que estemos atentos a lo que hacen nuestros jóvenes, con quién se reúnen, qué tipo de relaciones tienen, qué amistades están cercanos a ellos, y aún a través de las redes sociales, chequearles el celular, la tablet, la computadora, qué es lo que hacen cuando no están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque ahorita el enemigo se infiltra en los hogares de muchísimas maneras. Entonces, a través de la oración, los que ya somos creyentes sabemos que creemos en el poder de nuestro Dios, que los ángeles acampan alrededor de sus vidas, que el propósito por el cual ellos han sido creados se va a cumplir en ellos, ¿Cuándo y cómo? No lo sé, pero Dios lo hará. Eso sí lo sé. Entonces, pues nos despedimos de este programa, no sin antes pedirle a todo aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón, que en esta hora, en este día que es el día de salvación, usted repita junto conmigo estas palabras, por favor. Solamente repita esto: Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy abro las puertas de mi corazón. Te invito a venir a morar en él, tú en mí y yo en ti. A partir de hoy, no caminaré sola, no caminaré solo, porque tú estarás conmigo. Esa es tu promesa, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y a partir de hoy pueda gozar de esa promesa de vida eterna. Amén. Amén. Bueno, pues que el Señor los bendiga ricamente. Enviamos saludos afectuosos a todos los que se conectaron y aún a los que no se pudieron contactar a través de este medio, pero que sabemos que siempre están atentos al programa. Y pues Dios bendiga al profe Julio Salas, que no sea la única vez que nos visite.
Claro.
Ya sabe que están las puertas abiertas. Los alumnos sigan adelante. La meta es el cielo. Yo también soy antioquiense, estuve ahí en la extensión suroriente y luego continué con LATS. Ya ahora en agosto ya, gracias al Señor, ya terminó el periodo, pero me dieron la oportunidad de comenzar ya con la maestría. Entonces, ahí vamos, con la ayuda del Señor. Yo humanamente dije nada más hasta este tiempo y esta meta, pero el Señor me va puchando. Él va abriendo puertas, Él va poniendo algo más y pues bueno, hasta donde Él diga, y mientras Él vaya soportando y sustentando y haciéndolo todo, pues yo nada más le digo: Señor, aquí estoy, heme aquí, y a seguir trabajando.
Amén.
Sí, amén. Bueno, pues el Señor los bendiga ricamente y ya sabe la recomendación, amada persona, que nada le robe el gozo. Venga lo que venga a su vida, suceda lo que suceda, usted sígase gozando, porque nuestro Cristo vive. Amén. Amén.
Yo estaba prisionada.
Gracias por habernos acompañado al final de tu programa, Cristo Rompe las Cadenas, bajo la conducción de la pastora Manola Barbosa. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, solo aquí por Chequina 95.1 FM. Hasta pronto y Dios te bendiga.
Puerta a mi libertad, a mi libertad, mi libertad.
Señal con poder, Chequina Radio.